lugar donde Nelson Díaz nos acerca las novedades del mundo de la cultura. En Justos y Pecadores, El Rastro.
Sorry, wrong
Chicos Eléctricos, Alcohol Alcohol, parte del cassette Las Criaturas del Pantano, editado en 1994 por El Perro Andaluz. Y estamos con Nelson Barceló, autor de el libro Las Criaturas del Pantano. ¿Dije El Perro Andaluz?
Pero le sacaste el perro y quedó.
El perro.
Puede ser en confianza.
El perro azul.
Lo podés decir así.
¿Cómo andás, Nelson?
Muy bien, por el perro azul, ahí va. La confusión.
La confusión. ¿Andás bien?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar por aquí.
Bien, vamos a hablar de este libro, Las Criaturas del Pantano, bueno, que habla justamente de ese cassette mítico, decíamos, editado en 1994, está cumpliendo 30 años, también hubo una exposición en el Museo Gurbich, y habla justamente de la historia de cómo fue conformado este cassette, y además de Chicos Eléctricos, Buenos Muchachos, Trotsky Vengarán, Neandertal, la hermana menor y Cadáveres Ilustres, estas bandas que eran emergentes, algunas tuvieron otro camino luego, pero fue un mojón importante dentro del rock uruguayo.
Sí, en el caso de Chicos Eléctricos, que era lo que estábamos escuchando recién, va del 91 al 99, digamos que abarca toda la década, y también mutaciones ahí en el sonido, de repente más garage en los primeros años, y después de Vaca en adelante también cercano al grunge, que era un sonido de época.
Y hay una diferencia con, es inevitable hacer, no la comparación, pero sí trazar una línea entre el rock de los 80, la reentrada en la democracia, ese rock post dictadura, y el rock de los 90, ¿no? Si el de los 80 marcaba todo el nihilismo y el desencanto del punk y del post-punk, el 90 marca una tendencia hacia algo más eléctrico o algo más enérgico.
Sí, y también capaz de dionisíaco en un punto.
También.
Creo sí. que ahora, fuera de aire, Mauricio decía Mamara Punk, aquel documental. Puede perfectamente entablarse una secuencia entre Mamara Punk, que tiene a varios integrantes, Gerardo Michelin, Pedro Dalton, varias personas que tuvieron que ver con ese documental, y Gerardo Michelin es el productor de este cassette.
Sí.
Entonces, ¿cómo fue Andy Adler, que aparece diciendo adiós Garra Charrúa en Mamara Punk, y después lo agarrás ya en la época de Las Criaturas del Pantano, de regreso a Uruguay, después de irse del país, porque fue así también, Andy dijo eso, se fue, volvió un par de años después, y lo tenés en Criaturas del Pantano ya con otra mirada, igual que Pedro, igual que Gerardo, podría ser, sí, una parte 2, en un tema, digamos, de espíritu.
Ahora que nombrás a Gabriel Michelin como productor, curador, digamos, de este cassette, y Ángel Atienza, Gabriel en un momento dice que había una unidad ideológica dentro de los grupos elegidos.
Sí, creo que lo vincula a que, comparado con los 80, que está más cercano a una postura política en las bandas, en los estómagos, en los traidores, dos de los grupos más, o la Tabaré, y ya en los 90 es más volcado a la diversión o también a cierto nihilismo, como el que estaba sonando ahora, de Alcohol Alcohol, que es una canción de Chicos Eléctricos que compuso Andy Adler, y habla un poco de lo que era su rutina en aquel momento, que era trabajar y después beber para olvidar todas las horas que trabajó. Era una circularidad la que planteaba ahí, y que no es tan lejana a lo que él, tuve acceso para el libro a varias cuadernolas donde sí. dejaba sus rutinas o sus ideas, y cómo, y cartas incluso, donde le contaba a los amigos que sí, estoy trabajando mucho, pero está, es horrible este tipo de rutinas, necesito como algo que me permita tomar una distancia para crear, que muchas veces el hecho de estar confinado a determinados horarios de trabajo se lo trancaba, y eso fue, creo, en Estados Unidos. Incluso una de las cartas que leí, él estaba en Estados Unidos trabajando en un estudio de grabación, pero tampoco estaba conforme, por más que podía solventarse y etcétera, porque no tenía el tiempo de creación en esos casos.
El libro es multicoral, aparecen testimonios de todos los músicos integrantes de estas bandas y también de gente que estuvo en la movida. Estoy pensando, por ejemplo, en Beto Quintán como gestor cultural de Junta Cadáveres, que era el epicentro de estas bandas, ¿no? Más allá que después la presentación del cassette fue en Amarillo.
Seguro. Y Beto Quintán lo trajimos para la presentación de la Feria del Libro, y después él se copó y fue al Gurbich a la muestra. Y es alguien que hace mucho que no vive en Montevideo. Primero se fue a vivir a Minas después de Junta Cadáveres, cortó todo vínculo con sí. Montevideo, y luego de eso está viviendo, por lo que estoy entendiendo, cerca de, no sé si Rincón de Pando o por ahí, pero la última vez que hablé con él estaba, me dijo, no tengo buena comunicación en el teléfono y voy a abrir la tranquera. O sea, son los últimos datos que
acá tengo. La vuelta no estaba.
Tenía.
No había pavimento cerca.
Nombrábamos a Buenos Muchachos, y vos tenés un libro sobre Buenos Muchachos.
Sí.
Nike con Rengos.
Rengos con Nike, sí. Va, que tiene conversaciones con Pedro, con los integrantes de la banda. Sí. Y esto es más focalizado, en este caso, de Buenos Muchachos, en una etapa que no tiene tanto que ver con la idea que puede tener alguien que los escuchó recientemente en sus discos, más cercanos en el tiempo, que están más cerca de Nick Cave, por dar sí. un nombre. Mm. Sí, y en esa época, en los primeros años, es mucho más cercano a lo psicodélico. Y creo que en este libro hay un desarrollo acerca de esa primera etapa de Buenos Muchachos, que tenían estructuras así, circulares, musicalmente circulares, repetitivas.
Que después fue evolucionando, o cambiando, cambiando. Exacto. A nivel de estructura musical.
Sí, fue transformándose la banda. Creo que Nunca Fui Yo, que es el primer cassette, viene bastante cercano a lo que era la estética musical del grupo en aquellos años.
Perdona, sí. ¿Quién fue? Paulinho Mosca, que nos habló ayer o antes de ayer de Pedro Dalton.
Sí, fue Paulinho Mosca. Sí. Hacía referencia.
De Buenos Muchachos.
Sí. No, te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Traía colación el libro que editó Estuario, porque hay mucho material sobre el rock de los 80, no así sobre los 90.
Exacto. Y ¿sabes qué? Hay de los 90, de algunas bandas de los 80, como el Cuarteto de Nos, con otra Navidad en las Trincheras, hay un libro.
Sí.
Tenés de los 90 la segunda parte, porque está el libro Terraja del Peyote también. Pero justo estas bandas de la primera parte, del 91 al 94, que se da esto de que Carbone ya está viajando a Chile para Warner, se dan esos movimientos que hacen que quede bastante desestructurado el mercado aquí, y quedaron, de hecho, Chicos Eléctricos, que trabajaba con Perro Andaluz hasta ese momento, pasa a Orfeo en el 94, después de este cassette. Y sí, creo que es, no sé si por cercanía en el tiempo, Eso en realidad habría que descartarlo, porque si hay del Peyote o de la Vela Puerca, que son del 95 en adelante,
sí, bien.
Y no hay, creo que termina eclipsada entre la generación de los 80 y la generación del 95 en adelante, con una visibilidad internacional que tienen la Vela Puerca, No Te Va a Gustar, el Peyote, todas esas bandas que estaban ya amplificadas por MTV, que es la primera corporación musical que desembarca en Sudamérica. Y coincide lo que se buscaba en MTV del 95 en adelante, que era un sonido que se llamó alterlatino en aquel momento, a diferencia del alternativo que corrió por la época de Nirvana, del grunge, del 91 al 94, que... No sé, es difícil hacerle ejercicio de imaginación de si hubiese sido al revés. O sea, si del claro. 95 en adelante, con MTV instalado, con el desarrollo del cable en Montevideo y etcétera, hubiese sido más visible la música de estas bandas, que tenían un componente de ruido igual que otras.
Como lo que imperaba, claro, Sonic Youth, por ejemplo, también.
Seguro.
Sí, lo que imperaba. Hay una diferencia, digamos, con los 80 y sobre todo con las recopilados, con las llamadas ensaladas, ¿no? Estoy pensando en Odeón, en Orfeo, perdón, estoy pensando en la ensalada Graffiti,
sí.
Criaturas del Pantano, sale solamente en cassette.
Sí.
Hay un tema, bueno, obviamente un tema económico, pero también una decisión.
Sí,
ese que sea solamente en cassette.
Mirá, justo se da el momento histórico en el cual el CD era algo inaccesible todavía y lo económico que se podía plantear era el cassette. Y tenía una decisión de Gerardo Michelin muy interesante, que era, ¿cómo hago para que en un concierto, en un festival, venda las entradas para ese concierto, que vendrían a ser 500 y pico de personas en amarillo,
¿qué?
Y tengo un cassette que acabo de sacar? Entonces lo que hizo fue... reunió a integrantes de todas las bandas en un bar, les dio los Fuji, repartió los Fuji,
sí.
500, no sé cuántos entre las seis bandas, y le dijo, no sé, si le habrá dado 20 o 50 cassettes a cada una, y les dijo, bueno, esto véndanlo ustedes, y las personas con este cassette ya están con acceso, entran gratis, va al festival este de bandas, que fue un martes 17 de mayo, y estaba lleno. O sea, es increíble, porque el día siguiente, digo, no tenías ómnibus tan frecuentes.
Claro.
Pero se llenó un martes 17 de mayo, fue ese show. Y creo que esa idea conceptual, viste, de armar un cassette con una historia de Fernán Cisnero acerca de un actor carmelense dedicado a la industria del porno, que había inventado como parte de la banda sonora, o sea...
Sí, se vendía como una especie de banda sonora de una película.
Claro, que era mentira. Nunca existió la película, nunca existió el actor. Toda una idea de Fernán.
Si se ve, si ves la carátula de cassette, parece la de un afiche de cine clase Z.
Y claro, y es de un cómic, pulp, que encontró Michelin en la feria de Tristán Narvaja y dijo, va, está buena esta tapa, no sé qué. Y quedó esa tapa como la del cassette luego, y no se consigue, o sea, rastreé en internet y no das con ese cómic, con esa, y él lo perdió. Entonces esa su situación ahí como de malditez que rodea algunas obras.
Nelson Barceló, gracias por estos minutos en Justos y Pecadores para presentar Las Criaturas del Pantano, El Ruido y la Furia de los 90, editado por Ediciones B, Penguin Random House.
Muchas gracias.
Buenas, gracias.